¿Cómo están? ¿Están bien? ¿O andan temerosos por lo que? Sí, de verdad. Bueno, Dios les bendiga. Buenas tardes, ¿no? Ya son tardes. Dios es muy bueno. Y vamos a entrar al mero mole, ¿les parece? ¿Les parece? Entramos al guisado, nos pasamos la sopita. No, no es cierto. ¿Qué dice ahí? Anímate pronto, ¿no? ¿Cuántos hemos estado desanimados? Yo muchas veces, la verdad. ¿Ustedes no? Bueno. Bueno, ya se me da pena, mejor seguirle. Pero son dos palabras muy poderosas. Muy poderosas. Muy. Palabras de esperanza. Palabras de aliento, de ánimo. Así que usted dígaselo a usted mismo, anímate pronto. Yo me hablo a mí mismo, a veces que parece que estoy loco, pero la voz interna, la más poderosa después de Dios, la voz más poderosa es la tuya misma. O sea, tú y yo podemos estar rodeados de pastor, de muchos pastores, de los que usted quiera mencionar, pero si nuestra misma voz no cambia, ahí hay un problema. Entonces dígase usted mismo, anímate pronto. Pero pronto, pronto, ¿sale? Vamos a leerlo juntos. Dice la relación que Dios quiere con nosotros. Hermano, usted puede hablarlo fuerte, no nos vamos a contagiar de nada. Usted créale al Señor. Dice la relación que Abdel quiere con ustedes, ¿no? El Salmo 43:5 que yo escribí habla acerca de eso. ¿Estamos? Ya ve cómo viene dormido. ¡Qué bárbaros! Dios les tenga misericordia. No, no es cierto. Salmos 43:5. Vamos a leerlo juntos. ¿Les parece? Vamos, una, dos, tres. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este salmo lo escribió David, ¿cierto? En un momento sumamente tremendo, o sea, todo lo que trataba de hacer le salía mal. No tenía amigos, los que pensó que eran sus amigos se volvieron sus enemigos. Era un desastre. En serio, era un desastre totalmente. Pero en ese caso, David, escribe estas líneas, escribe estas frases. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y se está hablando, ¿qué les estoy diciendo? Se está hablando a él mismo, ¿no? No le está diciendo, Adriana, ¿por qué se abate mi alma? ¿Por qué se...? ¿Sí me explico? Entonces, vamos a seguirle, ¿les parece? Introducción, yo lo leo. Dice, el rey David escribió diversos salmos acerca de situaciones difíciles en su vida, pero con el apoyo y la constante relación con el Señor logró superar cada obstáculo. Nosotros vivimos situaciones similares a las del rey David. Pero ahora, por medio de la victoria de Jesucristo sobre todas estas cosas, podemos decir y asegurar que somos más que vencedores. Por eso es muy importante apoyarnos en la palabra de Dios, ¿no? La palabra que es efectiva, es viva y eficaz, ¿cierto? Aunque hace muchos años, muchos siglos, David se apoyaba en eso, nosotros hoy también podemos hacerlo por medio de Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sale? Ok, vamos a ver el punto uno. ¿Sale? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es muy importante antes, aunque uno muchas veces está parado en situaciones que muchas veces a uno no le agrada mucho, situaciones familiares, muy personales, pero el poder encontrar la solución o el poder encontrar el meollo del asunto es en uno mismo primeramente. Porque el buscar en alguien más, digo, yo todo el día de mañana que yo formo un hogar, Lo primero que creo lo más correcto es preguntarme a mí mismo. Dice uno de los salmos que en las noches Dios me habla a mi conciencia, ¿cierto? Y me examina mi corazón, ¿no? En descanso examino mi corazón. Entonces, vamos a ver qué nos habla acerca de esa pregunta. Y dice, ¿cuál es la causa de esta condición? ¿Sí se ha preguntado una vez usted? Así de, ¿por qué no se da esto? ¿O por qué no he sido sano de esto? ¿O por qué pasan estas cosas? ¿Sí me explico? ¿Sí se han preguntado? Bueno, yo muchas veces me he preguntado que muchas veces uno anda turbado, anda temeroso y nos preguntamos muchas veces esto. Pero, por ejemplo, en el caso del rey David, él se decía a sí mismo, él se preguntaba por qué había desánimo y angustia en ese momento. Se examinaba en lo profundo de su ser. Aunque David, usted conoce la historia, aunque David pudiera haber dicho, pues es que no es mi culpa, me están buscando para asesinarme, lo que sea, pero él estaba examinándose a sí mismo, ¿no? En uno de los salmos, no recuerdo bien, pero ¿qué dice? Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Salmo 51, ¿sí se acuerda de ese? ¿No? Entonces, límpiame de toda mi maldad, ¿no? Lávame, y lo escribe en muchos salmos. Hay muchos salmos que escribe y habla acerca de eso. Pero entonces él se examinaba en lo profundo de su ser. Mateo 6:6, lo leemos juntos, ¿sale? 1, 2, 3. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿A usted le gustaría ser recompensado en público? Claro que sí, ¿cierto? Pero aquí en este versículo está Jesús enseñando a cómo orar, ¿cierto? Porque anteriormente, si usted recuerda, le está diciendo que pues no seamos como los, bueno, le está diciendo en ese tiempo a la gente que no sean como los fariseos, ¿no? Que les gusta estar en medio de las plazas y que toda la gente escuche sus oraciones. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Que lo dice antes, ¿no? Y está exponiendo ese caso en cuestión a ellos. Y después dice esto, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. O sea, quiere decir que entra en tu descanso, enciérrate y cerrada la puerta, que dice, ora, no dice reclámale, no dice exígele, no dice, dice ora, habla con Dios, que es tu Padre, ¿no? O sea, no dice, ah, y ora con el patrón, ¿no? O sea, como diciendo a alguien externo, sino a alguien muy personal, ora con tu padre, ¿cierto? Que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, vemos a través de esto que una vida de oración es una vida de poder, de confianza, de dominio propio, de fortaleza y de muchas otras cosas más que podemos nosotros ganar a través de la oración. Por eso es importante orar. ¿Se ve? O sea, no es una imposición del pastor, o no es una imposición mía, sino es algo que Dios nos ha encomendado, que Dios nos ha dado para poder tener intimidad con Dios y poder recibir todas esas cosas de Él. Cuando oramos, descansamos en su presencia. Y nos da la dirección correcta para cada situación. Recordemos que el buen árbol, juntos conmigo, está plantado junto a la corriente de agua de vida. Su fruto lo da a su tiempo y es abundante. Usted es ese árbol. Usted debe ser el buen árbol. Sí, lo leemos en el Salmo 1. ¿Sí me explicó? Pero antes de eso, o sea, ¿sí se da cuenta? O sea, aquí nos está poniendo quizás la recompensa, pero antes de eso hay un esfuerzo propio. Por ejemplo, en el Salmo 1 encontramos que dice que, pero en su ley medita de día y de noche, ¿cierto? En el caso de Josué, si usted lee el capítulo 1, le dice, esfuérzate y sé valiente, etcétera, etcétera. O sea, primero Dios le da así como que, pues lo que te vas a ganar, ¿no? Pero en una parte le dice, ¿no? Y este libro de la ley no se apartará de ti. Y conforme tú lo hagas, lo estoy parafraseando, conforme tú lo vayas haciendo, vas a ir progresando tu camino y todo te saldrá bien. Pero antes de eso, tenemos que tener oración con Dios. ¿Ok? Lo leemos juntos. Orar en lo íntimo a Dios es parte de una vida cristiana saludable. La oración nunca es pérdida de tiempo. Oremos permanentemente. Hay gente que ora años por ver una promesa de Dios cumplida en su vida. Años. Pues es increíble la constancia de la oración en esas personas. Años de estar orando a Dios para que al final vean todas las promesas de Dios cumplidas en su vida. Y eso nunca va a ser pérdida de tiempo. Nunca lo va a ser. Oremos permanentemente. Y eso es una parte de nuestra vida cristiana y eso es lo que nos mantiene saludables. Amén. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Una de las cosas que a mí me ha costado, ahorita quizás ya no tanto, pero es esperar en Dios, en buena onda. Esperar, esperar, es algo que nos, bueno, lo hablo por mí, que me ha costado mucho, pero he encontrado muchas cosas a través de la espera en Dios. No esperamos en Dios, fíjense, no esperamos en Dios según la circunstancia que estamos viviendo. Tampoco esperamos en Dios si vemos que sucede el milagro. Esperamos en Dios porque hemos nacido en el Espíritu. Esperamos en Dios porque usted sabe que la fe que es por el oír y por el oír de la palabra de Dios, ¿no? Ese es un concepto que habla acerca de la fe. Pero también si usted ve en Hebreos que dice que la fe es la convicción. ¿Qué pasa? La fe, ya ve cómo viene dormido usted. La fe en Dios nos va a llevar a todo eso, pero tenemos que esperar, tenemos que saber esperar en Dios. El Espíritu de Dios vive en nosotros y nos recuerda que somos hijos de Dios y que estamos bajo la cobertura del Creador de la vida y todo lo que hay es de nuestro Padre. Usted puede vivir confiadamente en el Señor y saber que como hijos de Dios estamos bajo su cobertura. ¿Cómo podríamos alabar su nombre cuando es en la espera que vemos su poder actuando en nuestra vida? ¿Usted se imagina en el caso, por ejemplo, de Moisés, cuando Dios les dice, ya es hora de salir, vámonos? Y todos agarran hasta las chanclas, ¿no? Y salen todos de Egipto, no sabiendo qué dificultades iba a haber. Pero lo que importaba era la libertad que ya tenían, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Pero ustedes, a ver, vamos a imaginarnos el momento en el cual cuando llegan al Mar Rojo y todos se quedan parados. Ustedes imagínense, ha ido a Acapulco, ha ido a Veracruz. ¿Usted ha visto el mar? Bueno, imagínense algo así. Y se quedan parados y dicen, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora para dónde? ¿No? Pero, ¿qué hubiera pasado si la gente hubiera dicho, no, vámonos? Vámonos, ¿qué vamos a hacer acá? ¿No? ¿Para qué nos quedamos? ¿Ya nos van a matar? ¿Qué vamos a hacer? Vámonos ya. ¿Sí me explico? Y lo hicieron, o sea, no lo hicieron en la acción, pero lo pensaron hacer. Y le decían a Moisés, tú nos trajiste acá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y todo es culpa tuya porque tú hiciste que ahora nos saliéramos y ahora vamos a aparecer porque vienen los egipcios. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran ido? ¿Pudiéramos haber conocido hoy al Dios omnipotente y poderoso que abrió el mar y que abre el mar en tu vida? Y que el mar de las dificultades es abierto y lo ves con tus propios ojos. ¿Sí estamos aquí? ¿Sí lo han experimentado? O sea, cuando estás en medio de toda una tempestad y ves cómo el mar se abre. Lo estoy diciendo simbólicamente, pero un ejemplo, debías 15 mil pesos y de un día para otro, llega alguien y te da la provisión y lo puedes pagar. Se abrió el mar. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿y qué pasamos ahí? Alabamos el nombre del Señor, ¿no? Somos testigos de lo que Él ahora nos ha dado. ¿Cómo podríamos testificar de sus bondades si nos desesperamos, desistimos y nos alejamos del Señor? No habrían testigos. No habrían testigos. Esperar en Dios no significa estar inactivo, significa ser constante en obedecer los mandamientos de Dios y la oportunidad de estar listos para sorprender y mostrar al mundo sus promesas cumplidas en nosotros, sus hijos verdaderos. Mire, yo creo en Dios, yo creo en Dios en que Él va a cumplir promesas de Dios a mi vida, pero a la misma vez trabajo en el principio de la obediencia. Le creo a Dios, pero vivo el principio de la fidelidad a Dios. Le creo a Dios, pero vivo en el principio de la santidad de Dios. ¿Sí me explico? O sea, le creo, yo le creo a Dios, pero esa va a ser la diferencia. Muchos creen, pero no hay más. Entonces, usted créale a Dios, diga, Señor, tú me has dado esta palabra de promesa hacia mi familia, pero voy a creer y voy a participar en la obediencia. ¿Sí me explico? Entonces, sus hijos verdaderos nosotros somos salvación mía y Dios mío, Salmo 44, 6. Lo leemos juntos, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. En otras palabras, está diciendo, o yo lo puedo entender así, no confiaré en mi talento, ni en mi fuerza, ni mi guitarra me salvará. Estamos. No confiaré en el piano, ni otra cosa me salvará. ¿Sí me explico? O sea, confiamos en Dios. ¿Estamos aquí? O sea, somos el pueblo de Dios. Lo que estábamos hablando acerca de Moisés y los israelitas, ¿no? O sea, yo me imagino que ellos, al ver todas esas maravillas, el mar que se abrió y la columna de fuego y las nubes en el día, ¿sí me explico? Yo me imagino ellos diciendo eso, porque no confiaré en mi arco, ni mis riquezas, ni en mi intelecto, porque todo eso no me salvará. Porque habían visto la maravilla de Dios, ¿sí me explico? Habían visto la mano del Señor. Pero ahora nosotros confiamos en el Señor, el mismo que salvó a David de sus adversarios, nos salva y fortalece, el mismo que multiplicó el pan y los peces, nos sustenta en todo lo que necesitamos. La otra vez yo me estaba acordando de esa parte de Eliseo, cuando vienen todos, ¿no? Viene todo el ejército y está Eliseo con su siervo, ¿no? Y dice que ya estaban rodeados de todo el poderío del ejército de aquel entonces, el imperio que estaba en forma. Y dice que estaban todos rodeados y no había ni dónde esconderse, en serio. O sea, no había ni un arbolito, nada, no había nada. Estaban rodeados completamente. Y su siervo le empieza a decir: Oye, Moisés, quiero que por favor le digas, si tú llegas a escapar, que le digas a mi esposa que se acuerde de mí. Pon mi nombre en las cartas, en los libros de historia. Y eso era lo que estaba diciendo en ese entonces el siervo de Eliseo. Y Eliseo, eso me encanta, Eliseo le dice: Es que tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. ¿Sí se explica? O sea, estamos viendo el virus y el coronavirus, pero ellos no están viendo lo que yo estoy viendo. O sea, no sé si me estoy explicando. O sea, abre los ojos, Señor. Lo que estaba viviendo en ese momento Eliseo era una muerte segura. Era una muerte segura. Pero él, cuando le dice, tú tranquilo, eso lo estoy parafraseando, ¿no? En mi idioma ahorita, pero le estoy diciendo, tú tranquilo, porque tú no estás viendo los carros que hay alrededor nuestro. O sea, y por eso hay una canción que dice, no, estoy rodeado, pero estoy rodeado de ti, ¿no? ¿Sí la han escuchado? Bueno. Luego la cantamos. Pero esa canción está hablando acerca de eso. Cuando estoy rodeado de adversidad, cuando estoy rodeado de todo eso, en realidad estoy rodeado de ti. Y eso, yo me imagino a Eliseo cantando eso en buena onda, diciendo, estoy rodeado, estamos rodeados, sí, pero tú no estás viendo los carros de fuego que hay alrededor nuestro. ¿Y usted cree que los carros de Dios estén alrededor de usted? O sea, le estoy hablando de una manera espiritual, pero que es algo real, porque ahora usted y yo tenemos la naturaleza espiritual. ¿Estamos aquí? ¿Cierto? Entonces, estamos rodeados de Dios. Estamos rodeados de Dios. El mismo que multiplicó el pan y los peces nos sustenta en todo lo que necesitemos. Amén. Jesucristo, juntos esto me encanta. Jesucristo es nuestra luz y salvación. Entonces, ¿quién nos hará temer? ¿Quién nos hará temer? Nadie nos hará temer, porque Él es nuestra luz y nuestra salvación. No solo es nuestra salvación, también es nuestro Dios, nuestro Padre nos dirige y nosotros vivimos para agradarle. Afirmemos nuestra naturaleza de hijos de Dios, sabiendo que los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien, para los que amamos al Señor. Ya vamos a acabar. ¿Ya quieren que acabemos? ¿Ya nos vamos? Ya sé que ya se quieren ir. No mientan, no, no es cierto. Conclusión, se pone de pie. Vamos a concluir juntos. Y anímense pronto. Anímate pronto. Dice, la vida en Cristo se hace visible cuando oramos con entendimiento. Espera y alaba la voluntad de Dios. Alaba la voluntad de Dios. Siguiente, y por último, establecemos toda nuestra vida en su palabra y creemos en sus promesas. Los que obedecemos 100% sus mandamientos, estamos 100% bajo la cobertura de Dios nuestro Padre. Entonces le pregunto, ¿quién nos hará temer? ¿Quién nos hará estar atemorizados? Entonces, espera en Dios. Espera en Dios. Te vuelvo a decir, podemos nosotros tener al mejor predicador del mundo que haya existido. Inclusive, Jesús puede hablarnos y nos ha hablado a nuestra vida. Pero si nuestro ánimo no cambia, nada va a cambiar. Tenemos nosotros lo que decía el título, animarnos pronto, muy pronto tiene que ser. ¿Amén? Amén. Vamos a orar a Dios. Y Señor, te agradezco por todo lo que nos has dado. Porque solamente en ti, Señor, podemos estar seguros. Padre, si hoy hay alguna persona que le haya recordado alguna cosa, Señor, que turba su alma, alguna cosa que lo hace estar desanimado, desanimada, Señor, reprendemos ese espíritu de desánimo, Señor, en esta hora. Echamos fuera, Señor, todas aquellas cosas, pensamientos que muchas veces, Señor, nos hacen retroceder, nos hacen dar pasos atrás, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu, Señor, esté en nuestras vidas. Que hoy lo que podamos escuchar, oír o ver, las estadísticas, pronósticos que alrededor del mundo, Señor, pueden atemorizar. Señor, nosotros nos levantamos en fe y decimos, esperamos en Dios, porque aún he de alabarle, porque aún he de contar sus maravillas y testificar su mano poderosa obrando en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo. Te pido, Señor, por los congregantes que no asistieron hoy, que les guardes y les bendigas. Que les des impulso, seguridad de que tú estás en medio de sus familias, Señor. Te ruego, Padre, y te pido en el nombre de Jesús que nosotros estemos rodeados de ti, Señor. Que nosotros estemos rodeados de tu palabra, que dice que tu Espíritu nos confirma y nos recuerda que somos tus hijos, Señor. Hoy ponemos nuestra vida y nuestra mirada en ti, solo en ti, Señor, porque tú eres nuestra salvación y tú eres nuestro Dios. Adoramos tu nombre, Señor. Bendecimos, Señor. Bendice mi congregación, Señor. Bendice a mi pastor. Bendice a mis pastores. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Guárdales y rodéales de tu favor, de tu seguridad. En tus manos estamos, Señor. Tú eres nuestro Padre y creemos en ti, Señor. Te adoramos, Señor, y te alabamos, no solo hoy, que puede haber tribulación en el mundo, sino por toda nuestra vida y aún en la eternidad, Señor. Te adoramos a ti. Bendecimos tu nombre, bendito y amado Jesús. Amén. Amén. Thank you.